personaje también simbólico, también mítico en el sentido profundo de la palabra. Lo que la Iglesia hace cuando habla de Santa Eva es santificar el papel de las mujeres. Fíjense que también existe un San Adán, pero Adán es el hombre en general. La gente cree que es un personaje. No, en hebreo Ha Adán significa simplemente el hombre, ¿no? El ser humano, salido del barro, es probablemente su etimología en hebreo, de Adamá, barro. Curioso que no bastara a el autor bíblico ni a la Iglesia el tomar la figura del hombre en general y santificarlo por Cristo, el nuevo y verdadero Adán, sino rescatar el papel singular de la mujer. En cambio, no hay un san varón, hay una santa mujer. Y el martirologio romano rescata la etimología de la palabra Eva, que viene de un verbo hebreo, agua, que es vivir, y que significa la madre de los vivientes. En estas épocas, ¿no?, de igualdad de género y todo esto disparate que estamos escuchando, ¿no?, y de un feminismo malentendido, en el cual a la mujer se la pone a competir tantas veces en inferioridad de condiciones, en ciertas cosas que serían propias del varón, bueno, por supuesto que hoy ya aún en esa competencia la mujer está perfectamente dotada para igualar en eficiencia, en inteligencia al varón, aunque conservando por supuesto su psicología. Pero lo que la Iglesia hace cuando hoy festeja Santa Eva es destacar el papel único, sublime y extraordinario de la mujer como dadora de vida, ¿sí?, como madre. Hoy habría que festejar el día de la madre, porque eso es lo que la Iglesia rescata en Santa Eva. Poder dar la vida, por supuesto, que es una vida que sin el rescate después de la Madre de Dios, de María Santísima, de la posibilidad de bautizarnos, está destinado a la frustración y no sirve para nada. Hoy, cuando se habla tanto de la defensa de la vida, se hace bien, pero la vida, lo decía Juan Pablo II, encíclica sobre Donum Vitae, la vida tiene solo sentido en cuanto es capaz de abrirse a la trascendencia, porque la vida para este mundo, 10 años, 20 años, 70 años, 80 años, 90 años, eso es pasión inútil, es algo que al final no deja nada, ni dejará, ¿no?, en el futuro, en este universo que está destinado a desaparecer, ¿no?, la figura de este mundo que pasa, como dice San Pablo, pero que es algo que afirman los científicos hoy en día. No, la grandeza y el respeto de la vida, esa es esa posibilidad a veces infinitesimal, dadas las condiciones en las cuales van a ser educados o son niños, pero hay ciertamente una posibilidad, aunque lejanísima, de que la persona llegue a la vida eterna. Esa posibilidad es lo que hace abominable y terrible el crimen del aborto, no simplemente el homicidio en sí mismo. Es esa posibilidad lo que lo hace teológicamente espantoso, porque ya lo privamos de toda posibilidad de mérito, de fe, de esperanza, de caridad, lo condenamos a la frustración y a la nada, existiendo esa posibilidad maravillosa que tiene todo ser humano de poder ser gratificado, en el sentido de recibir gratuitamente el don de Dios y el don de la vida eterna, que que no es el destino de Adán, sino que es el destino de Cristo y de los cristianos, porque el destino de Adán es la muerte. La muerte, cuando hoy se habla tanto, habla de Salvador, de Salvador, pero ¿de qué nos salva Cristo? Si ya no existe el pecado, si ya no se predica el pecado, si ya no se ve el pecado como algo que lleva la muerte en vida, una vida desagradable, mezquina, pobre, y una vida que al final se topa de bruces con la muerte. De tal modo que si no tomamos conciencia del pecado, de la figura de este mundo que pasa, de este mundo que por otra parte, por más que haya droga, médicos, anestésicos, diversiones, siempre sigue siendo un valle de lágrimas. Esto, si la iglesia, sin ser funebrera, al contrario, levantando los ojos a la verdadera esperanza, que no nos lo da ni la medicina, ni la técnica, mucho menos los políticos, la verdadera esperanza la da Cristo nuestro Señor. Esa esperanza, que es por otra parte una fuerza, que a nosotros, pobres desgraciados, que somos capaces de hacer muchas cosas, mandar un cohete a la Luna, a Marte, colonizar Alfa del Centauro, pero no somos capaces de ninguna manera de alcanzar la eternidad con nuestras propias fuerzas. Y Dios nos da esa posibilidad. Nos llama. Nosotros somos los llamados, los elegidos. Por ahora, ojalá seamos los elegidos definitivamente y lleguemos a formar parte de ese número de salvados, que es el objetivo último de toda la creación. Bien, entonces, reivindicar hoy el papel de la mujer, y de la mujer como madre, y una madre cristiana no es solamente la que da luz un hijo para las oscuridades de este mundo, sino para después iluminarlo en, por supuesto, la apertura a todo lo bueno y bello y grande que hay en este mundo, pero sobre todo para llevarlo en sus brazos a la pila bautismal y dedicarlo y ofrecerlo a Dios, y saber que recién será madre el día que sus hijos sean paridos a la eternidad, ¿sí? Y ahí entonces definitivamente, este es mi hijo, ¿sí? Este es mi hijo, podrán decir. Bien, entonces festejamos a todas las mujeres que son madres biológicas y las que viven su condición de mujeres con feminidad maternalmente, de acuerdo a esa vocación íncita en toda mujer, aunque sea virgen, aunque sea estéril, porque la vida va mucho más allá de lo que la biología simplemente permite y hace crecer y hace nacer. Hay otros santos, hay un santo papa, San Anastasio I, importante en el siglo IV, combatió a los donatistas, combatió a los maniqueos, fue reformador de la liturgia, ayudó a disciplinar el clero, predicó la palabra de Dios y fue un santísimo varón. No nos detenemos en él, porque más nos detendremos en un papa que, sin ser todavía canonizado, ha sido beatificado recientemente, Papa Santo, que es Urbano V. Es el único papa de Aviñón que alcanza los altares, digamos, que al cual se le puede rezar y celebrar la Santa Misa. Este Papa Urbano V, que elige el nombre justamente porque dice, no hubo ningún Papa Urbano anterior a mí que no haya sido santo. Era un hombre muy, muy virtuoso, un benedictino, un monje, que en épocas difíciles de la iglesia, siendo todavía un simple sacerdote de misión en el reino de Nápoles, después de un cónclave difícil, reunido en Aviñón, justamente es elegido papa, lo llaman Aviñón, lo consagran obispo y lo coronan papa. Es importante darse cuenta de todos estos avatares de la iglesia, estas cosas que son históricas pero nos hacen ver más realísticamente lo que significa el papado, ¿no? Hoy tan publicitado, tan cercano de la gente. Bueno, en esas épocas lo que era cristiano era el mundo cristiano, la vida cristiana, la ética, la moral de la gente, la familia, ¿no? Bueno, sigue siendo, ¿no? Porque, como ya alguna vez me han escuchado, el mundo clerical es al cristianismo, al catolicismo, lo que el mundo sindical es al mundo del trabajo, ¿no es cierto? No son precisamente a veces ni los mejores trabajadores ni los curas los mejores ejemplos, ¿cierto? Lo cierto es que épocas difíciles, ustedes saben que después de ese siglo fantástico, ¿no?, de las cruzadas y donde aparecen tantas órdenes religiosas, los dominicos, los franciscanos, en el siglo XIV, al principio del siglo XIV, empieza a haber fuerzas en la iglesia que provenientes no son, ¿no?, de la herejía, que la había también, ¿no?, y problemas ideológicos, sino desde la política intervienen en la vida clerical, la vida católica, la vida clerical, ¿no?, y causan enormes trastornos en el gobierno eclesiástico, ¿no? Y el pivote, ¿no?, del cambio sucede cuando lo nombran papa a Celestino, un hombre muy bueno pero incapaz totalmente, ¿no?, de gobernar la iglesia, ¿no? No sabía nada, al final hubo que sacarlo y hubo que pedirle que renunciara, y renunció. El Dante se lo reprocha y lo mete en el infierno, pero la iglesia lo canoniza, no como papa, sino como persona, como un papa, un desastre. Y lo sucede entonces, ¿quién? Bonifacio VIII, el cardenal Gaetani, de una familia muy antigua de Roma, que era un hombre muy capaz, a lo mejor en parte inescrupuloso, pero justo le toca gobernar cuando el Sacro Imperio Romano Germánico empieza a ceder poder frente al Reino de Francia. Después la Iglesia se moverá en lo político, por un lado con la antigua tradición del emperador romano, que se ha transformado en el emperador romano germánico cristiano, y el Reino de Francia, al cual hay que acudir precisamente para proteger a los estados pontificios, no a la Iglesia. Los estados pontificios, la Iglesia funcionaba como una pequeña monarquía ahí en Italia, existía Venecia, la República de Venecia, la República de Génova, la República de Pisa, el Reino de Nápoles, el Milán, y también los estados pontificios, era un estado más, con sus tropas, con grandes cardenales guerreros. Precisamente un cardenal español, un tal Albornoz, ¿no?, venciendo a los Visconti y a los enemigos de la Iglesia, permite que el Papa Urbano, del cual vamos a hablar hoy, pueda regresar a Roma, por medio de las armas, que pacifican un poco y la lucha entre los Orsini y los Colonna. Bien, Bonifacio VIII, como ustedes saben, ya no puede vivir en Roma, de hecho vive en Anagni, ahí cerca de Roma. Por eso los que visiten algunas de Italia van a encontrar el Palacio del Papa Naranjo, el Palacio del Papa Norvieto, el Palacio del Papa en Viterbo, el Palacio del Papa en Monte, no sé cuánto, ahí al lado de Viterbo, y es porque los papas tienen que ser itinerantes, porque Roma es peligrosa. Cuando se habla de palacio no se habla de grandes cosas, ¿eh? Ustedes saben que en italiano palazzo es cualquier construcción, es un edificio, de departamentos es un palazzo, ¿eh? ¿Sí? Por supuesto que el Papa no vivía demasiado mal, pero se ve, ¿no? Uno ve como un palacio del Papa en Viterbo, y tenían que hacerlo porque todo estaba revuelto. Además, es la época de que empiezan a aparecer y condottieri, ¿no? Los soldados de fortuna, y las luchas entre los principados, entre Milán y Pisa, entre Milán y Venecia, entre Venecia y Génova, y ahí está el pobre Papa sufriendo las vicisitudes y haciendo política, porque también quiere conservar los estados pontificios. Y Bolonia, por ejemplo, que es de los estados pontificios, pasa del dominio de Milán al dominio de Venecia. Están ahí los güelfos, los partidarios del Papa, están los gibelinos, los partidarios del emperador, es un lío, ¿eh? Y aún entre los güelfos están los güelfos negros y los güelfos blancos. Bien, digo para que vean que siempre fue un lío la iglesia, ¿sí? Sí, sí. No hay que escandalizarlo, claro. Bastante bien está, ¿eh? Sí. Y sujeta a los avatares de la política, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no saludó el Papa Macri? ¿O por qué tal cosa? Pavada, comparado con lo que pasaba antes, ¿no? Bueno, termina lo de Bonifacio VIII con el famoso schiaffo de Anagni, cuando un charra colonna y un enviado del Papa de Felipe el Hermoso van y le pegan una bofetada a Bonifacio VIII, ¿no? El pobre viejo, los recibe en su palacio, vestido de papa, ¡pum! Le tiran la tiara, todo, ¿eh? Bueno, y ahí entonces el próximo papa, ¿no?, será uno que vive muy poco tiempo, y después, ¿no?, el rey de Francia dice: señores, se vienen a vivir acá a Francia, que lo quiero tener controladito, ¿no? Y por otra parte no hay más remedio, porque ahí en Italia tal el lío que no se puede vivir, ¿no? Y se instala el Papa en Aviñón, ¿no? En Aviñón, que en realidad era un feudo de la reina Juana de Nápoles, ¿no? No era de Francia, pero estaba ahí cerca de Francia, ¿no? En realidad todavía Francia no existía, ¿eh? Existía Normandía, Provenza, existía lo mismo que España, existía Navarra, el Reino de Aragón, Cataluña, no había países, había dinastías, que era un lío fenomenal. Aviñón era una ciudad que cuando llega el Papa no es nada, es una aldea. Ahí todo lo que ven ustedes hoy en Aviñón, el puente está roto, pero ahí está y se ve, pero todo lo que ustedes ven en Aviñón es obra de los papas, ¿no? Una maravilla ciertamente de ciudad aún, pero no es grácil porque tuvo que ser fortificada. Así que, además, el Palacio del Papa una vez es un castillo, ¿no?, de paredes gruesas de 4 metros, porque no había otra manera de que el Papa subsistiera. El primero de estos papas fue Clemente V, ¿no?, que además tiene obligado por Felipe el Hermoso, ¿no?, tiene que reunir un concilio en Viena y tiene que acusar a los templarios de herejía, ¿no?, porque Felipe el Hermoso quiere agarrarse toda la plata, ¿no?, y todos los castillos de los templarios. Eso es una historia larga y no tiene mucho que ver con lo que digo ahora. De todas maneras, se reúne el Concilio de Bien y nosotros, los que lo estudiamos en teología, lo que rescatamos es la parte dogmática, ¿no? Ha sido maravilloso porque es el que define que el alma no es una cosa separada que está dando vueltas, sino que es la forma del cuerpo humano, ¿eh? La forma del cuerpo humano, una cosa definida en Bien, ¿eh? Pero en esa época lo importante de Bien, que en Francia era, en el concilio este, era el lograr la disolución de la orden de los templarios, ¿no? Que lamentablemente se logra, es una carnicería de templarios, torturas, no de la iglesia, ¿no? Del rey de Francia, un despojo, y bueno, ha sido una pérdida, ¿no? Ciertamente para la cristiandad, ¿eh? Aun cuando algo hubiera de cierto en las acusaciones que les hacían. De tal modo que se instalan los papas ahí, en Aviñón, durante muchos años, casi todo el siglo XIV, el papado funciona en Aviñón. Y en Roma hay un vicario, hoy mismo hay un vicario, el vicario en Roma, que hace lo que puede, pero Roma poco a poco se viene abajo, porque sin el papa, sin los peregrinos, todo se destruye, y además las familias que están en puja también empiezan a hacer sus castillos, ¿eh? Y sus fortalezas, y transforman por ejemplo el Coliseo en una fortaleza, ¿no? transforman el Odeón en una fortaleza. Todavía el Palazzo Orsini está construido, donde se hacen conciertos muy lindos todavía hoy, bellísimos, pero está construido sobre un teatro romano. Y todas esas construcciones, ¿qué significaba? Que no había que ir a picar piedras, había que sacar las piedras de los monumentos antiguos, así que empieza a destruirse Roma lentamente, porque todos usan como cantera de mármoles y de material, incluso para rellenar calles, columnas, cosas. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes suben a Santa María de Naracelli, que es una iglesia construida sobre Juno, sobre el antiguo templo de Juno Moneta, ustedes saben que la palabra moneda viene de Juno Moneta, los gansos de Juno, de la diosa Juno, que estaban en el Campidoglio, advirtieron a los romanos durante la noche que los galos estaban dispuestos a asaltar el Campidoglio. Entonces se despiertan y lo defienden. ¿Por qué se despiertan? Porque los gansos, monio, mones, monere, moneta quiere decir advierten, advertidos, advierten a los romanos de que los galos están por venir. Entonces ahí le hacen un templo a Juno Moneta. Pero como ahí después empieza a acuñar la moneda, toma el nombre, ¿no?, de Juno Moneta, la advertidora, curioso, bueno, nada que ver, yo me voy por las ramas, pero encima del templo este se hace esa preciosísima iglesia de Santa María de Naracelli, que viene al caso de todas maneras con nuestro relato, porque es el lugar donde en ese erial que ya era Roma se juntaban los romanos para sus asambleas, ¿no? Por ejemplo, Coladio Rienzo se reunía ahí a la gente, en la iglesia de Santa María y Naracelli. Y hay una escalinata que es paralela a la que después hizo Miguel Ángel para darle al Campidoglio su forma actual, que es lo único que se hizo ahí en Roma durante esta época, este siglo XIV de Aviñón. Una escalera que va y sube hasta Santa María de Naracelli, a cuyo costado, ahí ustedes van a ver que ahí está el monumento justamente a Cola di Rienzo, que es el lugar donde lo asesinaron. Y viene a cuento la cosa porque esta iglesia y esta escalinata estaban construidos sobre qué, sobre el Campidoglio. No, ya se había perdido incluso el nombre de Capitolio, ¿no? De Campidoglio, ¿no? Y se llama, que era el Campo Caprino, se llamaba, porque ahí llevaban a pastar a las ovejas, ¿eh? Sí, el antiguo Capitolio de Roma, el centro mismo de la romanidad, un lugar de pastoreo de cabras. Y allí entonces se hace la asamblea y las asambleas del pueblo, en las cuales Colegio Rienzo y Petrarca interviene gente para pedir que los papas vuelvan a Roma, vuelvan a Roma. Pero claro, tienen que volver a una Roma destruida. Cuando este Urbano V nace a mediados de este siglo XIV, él es un canonista, él ha estudiado en Montpellier, se ha recibido primero de bachiller, después finalmente de doctor en Derecho Canónico, el tipo sabe mucho, y él tiene unos escritos de esa época, cuando era sobre todo canonista, habiéndose metido luego de benedictino, en donde defendía que no, el Papa tiene que vivir en Roma, no puede vivir fuera de Roma, porque es el obispo de Roma, entonces tiene que estar allí. Así que cuando sube, él se ve obligado a hacer algo por moverse de allí. Pero claro, el rey de Francia de ninguna manera quiere que se vaya, que ya no es Felipe el Hermoso, por supuesto. En cambio sí quiere el emperador, que es Carlos IV, y que está peleado con el rey de Francia. Medio lío. Además, los cardenales son casi todos franceses, ¿no? Están muy contentos en Aviñón, ¿no? Entonces, no tienen, las noticias que le llegan de Roma son espantosas, no quieren volver, ¿no? Además, ahí tienen ricos vinos, los viñedos franceses, ¿no? Tantos así que en determinado momento, el Papa Urbano V, cuando después decide, no, vamos a ir a Roma, y los cardenales se oponen, ¿qué hace para ayudarlos a tomar la decisión de irse? Le prohíbe a una abadía que está cerca de San Víctor, cerca de Marsella, que es famosa por los vinos que produce, venderle esos vinos a los cardenales, bajo pena de excomunión. Entonces, bueno, los cardenales ahora sin el vino ya no les importa tanto, ¿no? Bueno, para que vean que el humano siempre está, ¿no? en la iglesia, ¿bien? Entonces allí se van finalmente a Roma, y por supuesto está la famosa galera negra del gran maestre, ¿no? De la orden de los hospitalarios. Hay cuatro galeras coloradas de los porque se embarca en Marsella, de los caballeros de Rodas. Hay cuatro galeras venecianas, genovesas, una flotilla mandada por la reina de Nápoles, ¿no? Para acompañar al Papa en su regreso, supuestamente triunfal, a Roma, ¿eh? Y de hecho se embarcan, desembarcan primero en Génova, que también ha aportado sus barcos y su flota para proteger y para llevar también no todos los archivos, porque en realidad todo este lío de dicasterios, de papeles y de cosas, se fue organizado en Aviñón. Aviñón inventó una gran burocracia y un gran trabajo de centralización de la iglesia que todavía subsiste. Todo hubo que llevarlo, ¿no?, para Roma, así que no estaban de más, además del honor que todo el mundo sentía de acompañar al sumo pontífice, lo acompañaron y es recibido triunfalmente en Génova. Después bajan un puerto cercano a Orvieto, ahí también es recibido por delegaciones de Roma, por por Visconti, por los Orsini, ¿no? por un rey húngaro caído especialmente también, ¿no? Que es el que después, cuando finalmente entre en Roma, le llevará la brida del caballo, el rey caminando y llevando al pontífice, ¿no? el sentido que había ahí religioso, ¿no? Y sabiendo que este hombre no tenía ningún poder y que además era un poco timorato también, de tal modo que cuando llega y ve lo que es Roma, ¿no? destruida, en realidad no, vive más en Orvieto que en Roma, después, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, Letrán, del lugar donde vivían los papas, hasta Bonifacio VIII, que no vivió mucho, como le digo, porque estaban dando vueltas por estas ciudades, era Letrán, y la basílica es San Juan de Letrán, esa es la catedral del mundo, y es la catedral del Papa, San Juan de Letrán. Y ahí estaban los palacios lateranenses, una familia familia romana, la cual Constantino se había puesto en contra de Constantino, y Constantino había confiscado las tierras y se las había regalado al Papa, ¿no? Entonces, eso es Letrán. Allá había cuartel romano. Bueno, la cuestión es que ahí vivía el Papa. Y cuando llegaban los calores del verano, ¿dónde iba? ¿Cuál era el lugar de veraneo? Era el Quirinal, El Quirinal, que ahora es el Palacio del Presidente de la República, ¿no? Esa era la residencia veraniega del Papa. Cuando llega, entre los peligros y qué sé yo cuánto, se va a vivir al Vaticano. El Vaticano es un aledaño romano, no es Roma, ni siquiera una de las famosas cinco colinas de Roma. Por eso es que cuando se fecha hoy Vaticano, hay que fechar Roma. El Papa es Roma, no es el Vaticano. El Vaticano es una colina ahí se hizo célebre porque ahí había hecho un circo Nerón, donde finalmente murió Pedro, y se encontró la tumba de Pedro, y Constantino allí construyó la basílica, que era un centro de peregrinación. Después se fortificó, como estaba ahí el monumento romano a Augusto, o el Augusto, y se hizo el Castel Sant'Angelo, también se transformó en fortaleza, es una antigua construcción romana. Entonces el Papa tenía allí se fue a vivir al Vaticano. El primero que va a vivir al Vaticano es Urbano V. ¿Sí? Urbano V entonces manda a reconstruir la Basílica de San Juan de Letrán, pero el Palacio de Letrán no se puede construir más. Ustedes van a Roma, lo único que van a ver es un enorme mosaico que queda en una esquina, ¿no? Que es el ábside de una antigua sala de audiencia de los papas anteriores a Urbano V. Allí, entonces, Clemente, Urbano V, empieza a gobernar y todo. Pero justo cuando cuando llega a Orvieto, camino a Roma, en Orvieto se le muere el cardenal Albornoz y sus hermanos, que eran los jefes de las tropas pontificias, y que era el que mantenía la unidad de los estados pontificios, y el que hablaba de igual a igual con los Visconti, con los Orsini, con los Colonna. El Papa tenía pocos sostenedores en los principados, estaban los Gonzaga, los Cani de Verona, pero los otros principados no querían avanzar sobre los estados papales. Y cuando Albornoz muere, entonces empiezan los grandes líos, uno de los primeros líos es que se levanta Perugia. También había un palacio papal, era uno de los lugares que frecuentaba el Papa, pero Perugia era de los estados pontificios. Se levanta Perugia, no hay tropas suficientes. Llamar a mercenarios, que son estos condottieri, soldados de fortuna, se dice, cuesta muchísima plata, ¿no? Y además son las bestias peludas, ¿eh? Entonces, utilizar a esta gente que un día podía estar a favor y el otro día si Orsini pagaba más, ¿no? O Visconti pagaba más, ¿no? Al lado de los Visconti. Entonces, el Papa finalmente, apoyado cálidamente por los cardenales, ¿no? Que ya suponían que lo de la excomunión, si les vendían vino, no corría más, decide regresar a Roma. A Aviñón. Entonces está ahí 12 años, reconstruye un montón de basílicas, ordena la iglesia, es ayudado por Santa Brígida de Suecia, una vidente fundadora de las Brigidinas, no sé cómo se llaman, que todavía existen, ¿sí? Si ustedes van a Roma, ahí frente al Palazzo Farnese, en Piazza Farnese, a un costado está la casa donde vivía Santa Brígida de Suecia, ¿eh? Es un lugar también piadoso para visitar, ¿eh? Madre de 10 hijos, que se había ido a vivir a Roma para servir a los pobres, una monada de mujer, pero al mismo tiempo la que lo retaba muchísimo, al Papa, obligándolo a volver a Roma, ¿eh? Y de los dos, había otro personaje que influyó muchísimo, como les acabo de decir, que era Petrarca, muy amigo de Boccaccio. Boccaccio también, ¿no? Lo reta al Papa para que vuelva a Roma. Y cuando se va de Roma, lo reta más todavía por irse, por cobarde, y le dice. Y Santa Brígida va, si te volvés a Aviñón, vas a morir de mala muerte, le dice, ¿no? El Papa quiere volver, ¿no?, a su dulce Francia, y olvidarse de estos cretinos de los romanos, y de los italianos, con sus líos, sus indisciplinas, ¿no? Aunque Malvino no tenían, Malvino no tenían, sobre todo alguien en Orvieto, en Montepulciano, ¿verdad? Ustedes saben que cuando viajaban los prelados, por ejemplo, está la famosa anécdota de un prelado en esta época alemán que va a ir a visitarlo al Papa. Pero él quiere detenerse en lugares donde haya buen vino, ¿no? Entonces manda siempre, ¿no?, un mensajero, alguien, antes de que llegue el obispo, para que vaya y pruebe el vino a ver si vale la pena para detenerse, que se detenga ahí el arzobispo alemán. Entonces le contesta, le manda una nota cuando dice: es. En latín es. Y cuando va a pasar por Orvieto, manda al mensajero para que pruebe el vino y le contesta: est. Eso es divertido porque ha quedado, miren cuántos siglos. Si ustedes buscan este en Google, van a ver que yo he probado, hay vinos de Montepulciano que se llaman est. ¿De acuerdo? Bien, pero estos prefieren el buen Burdeos. Época difícil por otra parte porque hay heladas, está la peste negra dando vuelta por ahí, ¿sí? Después de la helada, que se hiela las tres cuartas partes de las viñas francesas del sur de la Provenza, viene además el sirocco cargado de mangas de langosta, ¿no?, que oscurecían el cielo. Épocas difíciles, sobre todo para los pobres cardenales sedientos, ¿eh? Ya. Entonces, Petrarca, cuando el Papa se va, se indigna muchísimo y le dice, escribe, ¿no?: Urbano habría sido uno de los hombres más gloriosos, a la noticia de la muerte finalmente, si hubiera puesto su lecho de muerte ante el altar de San Pedro, y se hubiera acostado en él con buena conciencia, poniendo a Dios por testigo de que si salía de allí no era por culpa suya, sino de quienes se habían empeñado en esa fuga vergonzosa, fuga vergonzosa, me hizo cortar un poco a Benedicto, ¿no? ¿Para qué renunció Benedicto, ¿no? Bueno, el asunto es que Urbano también me vuelvo y deja la cosa, y sucederá un desastre, porque después, cuando muere Urbano V, hay todavía dos papas de Aviñón, pero hay finalmente, en el, después, hacia el 1380, hay un lío, no voy a describir, pero en donde los cardenales reunidos en Roma y los cardenales reunidos en Aviñón nombran dos papas, un papa cada uno. Ahí hay dos papas, hay dos papas. La gente no sabe qué hacer. Catalina de Siena está con el papa de Roma, pero San Vicente Ferrer está con el papa de Aviñón. Entonces se reúne un concilio en Pisa, hacia ya en el siglo XV, en el año 1109, que depone a los dos papas, el de Roma y el de Aviñón, y nombra otro, ¿no? Y entonces, como los otros no se consideran depuestos, hay tres papas, ¿no? Tres papas. No, le digo para que sepan que hoy estamos en el cielo, ¿sí? El paraíso, a pesar de las cosas, ¿no? La gente seguía siendo católica, sigue produciendo la iglesia santos, sigue produciendo guerreros católicos. En realidad, aunque las grandes cruzadas habían terminado, Urbano V, una de las cosas que hace es promover una cruzada en donde Luis de Lusignan, el rey de Chipre y sujeto rey de Jerusalén, junto con tropas napolitanas y con enviados del rey de Francia. El rey de Francia al final no puede participar porque se empiezan a pelear con los ingleses, la famosa guerra de los 100 años, y la cruzada con pocos soldados. A pesar de eso, toman Alejandría. En ese sentido fue victoriosa, pero ya Jerusalén no se recupera más, queda en manos de estos ladrones de los musulmanes, esta peste de peor que la langosta. Bien, que no convierten a nadie, porque lo que hacen es convertir con el alfanje, con la espada, con la cimitarra, pero no es cuestión de conversión, como es la del cristianismo. Vean, después viene el siglo XV, en donde sucede el hecho espantoso de la caída de Constantinopla, ¿no? De la cual yo cada vez que me acuerdo me pongo a llorar, porque ha sido una cosa tan brutal, ¿no? Pero culpa de Occidente, la guerra de los 100 años, porque en realidad Juan V, paleólogo, emperador de Bizancio, es uno de los que lo va a visitar Urbano V en Roma. Y le pide, por favor, que le lleve refuerzos para defender Constantinopla. Más aún, se convierte al catolicismo, se bautiza, las iglesias se unen, pero no hay tropas, se están peleando entre ellos, ingleses contra todas las culpas se pagan finalmente, cosas no suceden al azar, allí poco después vendrá al mismo tiempo la gran rebeldía bestial de los protestantes y al mismo tiempo la maravilla del descubrimiento de América, se abrió otro mundo para la iglesia católica, es historia conocida, pero venga, no nos tenemos que asustar nosotros de estas cuestiones históricas, políticas de la iglesia. Jesús sigue trabajando en los corazones, en las almas. Urbano V finalmente muere, por supuesto, es primero enterrado en Aviñón, todavía se conserva la lápida sepulcral, con la cara de Urbano V, pero finalmente lo transportan su cadáver a San Víctor, al famoso monasterio de San Víctor, del cual había sido abad durante mucho tiempo. Ahí se construye un epitafio, una tumba muy buena que es destrozada y saqueada por la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa profana el sepulcro, lo quema, lo tiran al río, bueno, así que desapareció toda traza de Urbano V. Y ahí en Santa María Inaracelli, me acordé por los franceses, porque cuando la ocupación napoleónica de Roma, también los franceses profanan todas las iglesias, y Santa María de Araceli es ocupada también por las tropas y transformada en establo de las tropas francesas, para meter preso al Papa. Allí lo que se conserva, y termino porque es un detalle navideño, que no tiene que ver con Urbano V, está, además de los restos de Santa Elena, está el famoso Bambino Gesù, que es una talla de un franciscano del siglo XV que saca la madera de los olivos del Monte de los Olivos y hace el Bambino Gesù, al cual después se atribuyen ciertas cosas milagrosas, pero que todas las navidades es un centro, era un centro de peregrinaje, ¿no? Y en el cual todos los chicos romanos de los colegios y todos, por turnos que había que tomar con antelación, se iban, se paraban en una tribunita delante del Bambino, ¿no? Y les recitaban poesías, una costumbre muy linda. Yo eso lo vi, y vi al verdadero Bambino, porque en el año 1996 lo robaron, no apareció más. Lo que hay ahora es una réplica, ¿no? Pero lo mismo, yo ya creo que no va nadie ahora, ¿no? Pero bueno, nosotros entonces, aunque no nos dejemos robar al Bambino de nuestros corazones, ese Bambino que con el Padre Pío forma una de las fotos más emocionantes de la vida de Pío, Pío emocionado hasta las lágrimas, con el muñequito, le diría a mi hermana, de Jesús, y bueno, que él nazca en nuestro interior, o renazca, ¿no? Quitémosle el polvo, así como hemos limpiado las figuritas de nuestros pesebres, si limpiemos sobre todo nuestro interior, en confesión, en encuentro con la verdadera iglesia, que está más allá de los avatares, los vinos, de los escándalos, de los cardenales, y que se encierra en el misterio de la Eucaristía, de los sacramentos, de ese espíritu que sigue vivificando familias cristianas y produciendo santos, de los cuales podría hablar, porque hoy habría algunos santos más importantes, pero lo dejamos para que todo se cierre con nuestra mención al Bambino Gesù, y que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, derrame sobre ustedes abundante bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.